Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Valencia en este martes 16 de julio de 2024. Vamos a hablar de Luis Rioja. Acaba de hablar el director deportivo del Deportivo Alavés, Sergio Fernández, al respecto de la situación del futbolista que pretende el Valencia Club de Fútbol. Se complica su llegada a la entidad de Mestalla. Ahora enseguida te contamos los detalles, cómo está esa operación y actualizamos más nombres propios de mercado en el Valencia y la situación en la que se encuentra ahora mismo la plantilla de Rubén Baraja. Sigue Castillejo siendo parte de la escuadra valencianista, no está en la ciudad deportiva entrenando con permiso del club para poder encontrar un destino y salir del Valencia Club de Fútbol, no cuenta para Rubén Baraja, lo sabe desde la temporada pasada y también lo sabe esta campaña. Ha acabado la Eurocopa, han acabado las celebraciones de la Eurocopa y el próximo 31 de julio es la fecha que está prevista por parte de la FIFA para recibir toda la documentación de la Federación Española de Fútbol al respecto del Mundial 2030. Y la Federación Española tiene un pitote importante porque han inhabilitado, el TAD va a inhabilitar a Pedro Rocha, a su presidente. Vamos a ver cómo se dan estos próximos días porque el tiempo apremia y la situación del Mundial 2030, sobre todo para Valencia, no está ni mucho menos resuelta. En el Levante tenemos una despedida y una lesión. En baloncesto sabemos ya las fechas, por ejemplo, del comienzo de la Liga Endesa, el próximo 28 de septiembre. La Copa del Rey será en Gran Canaria, del 13 al 16 de febrero. Y ojo a los amantes del tenis y más, después de lo acontecido este fin de semana en Wimbledon, se publicaron ayer las listas del equipo nacional para la Copa Davis, que se le va a celebrar en La Fonteta un año más, del 10 al 15 de septiembre, con la presencia de Carlos Alcaraz. Luego ya veremos. Alcaraz, Bautista, Carreño y Granollers, los cuatro en la lista de España, como digo, a la espera de ver, porque siempre a última hora hay que esperar para conocer si está o no Carlos Alcaraz, igual que hasta última hora el año pasado hubo que esperar para saber la presencia de Djokovic. Este año los grupos son: España está encuadrada junto a Francia, junto a Chequia y junto también a la Australia de Demiñor, que está en ese top 10 de la ATP del tenis mundial. Son las 2 y 32 minutos, hasta las 3, esto es Deportes COPE Valencia.
Prepárate para un Torrent de Festes del 24 al 31 de julio. Este año Torrent vibra con un festival único en Parc Central. Música en directo, tributo a Queen, ABBA, actividades infantiles, musicales y mucho más. Y no te pierdas sus moros y cristianos. Este mes de julio, la fiesta se vive en Torrent. Ayuntamiento de Torrent.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import, Maestro Rodrigo 26, Valencia. Este verano, hazlo especial con tu nuevo MG. De Vedat Import.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Este mes en Spotify, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
Dos y 34 minutos con Pedro Zamora, Rafa Villarejo, un servidor Iván Herraiz y con Javi García los mandos técnicos en este martes 16 de julio con un nombre propio encima de la mesa. La actualidad nos lleva a Luis Rioja, porque además, Rafa, ha hablado el director deportivo del Alavés.
Sí, es un protagonista de lujo en esta conversación, en esta negociación.
Negociación, por cierto, que no está abierta, como ha confirmado, ahora escucharemos al director deportivo del Deportivo Alavés, el propio Sergio Fernández, y que venimos contando. La situación no está ni más ni menos complicada que lo estaba ayer. Ya ayer hablamos de Luis Rioja y ya contamos cuál era la situación de Luis Rioja. El problema es que los tiempos de Rioja o de cualquier futbolista, y lógicos, porque hay una inquietud lógica de un futbolista que ya le pidió al Alavés marcharse en el mercado de invierno y que el Alavés le prometió que no se fuera, pero que le dejaría salir, a pesar de que tiene un año más de contrato, en este mercado de junio, que tiene el interés no formalizado en oferta del Betis, que es el equipo por el que quiere jugar, porque él es bético, y así lo ha reconocido, pero que tiene un acuerdo cerrado con el Valencia Club de Fútbol desde hace ya más de 2 meses y lo hemos venido contando. Entiendo que es lógico que Rioja tenga prisas, ayer ya lo decíamos, pero el problema es que las prisas de Rioja, cuando empiezan a viajar hacia Singapur, cuando llevan 20 kilómetros ya se han perdido las prisas, y a Peter Lim, el propietario, lo que le llega es que nadie desde Valencia se atreve a todos los días estar descolgando el teléfono o de mandarle un mail todos los días a Peter Lim para decirle: señor Lim, que Rioja tiene prisa en saber qué queremos hacer con el acuerdo que llegamos con él hace ya 2 meses, que si hay algo de lo suyo. Y Peter Lim, primero, que nadie se atreve a hacerlo, a diario al menos, desde Valencia, a molestar al propietario. Y me imagino que si hay un repaso, no sé si semanal o quincenal, de la cúpula de Valencia, del management local, con el propietario, pues entonces será cuando Peter Lim les diga: de Rioja ya os dije que no me inquietaseis, que no me molestaseis, y que hasta que no haya salidas no íbamos a hablar de más entradas. Es cierto que ha habido una salida que ha reembolsado de alguna manera, por lo que se ahorra la ficha de la amortización, cerca de 1,5 millones, que es la de Sommer al Real Valladolid, y eso es una cantidad importante. Pero a partir de ahí parece que no es suficiente para Peter Lim, y como ayer contamos, insisto, lo de si hoy está más complicado que ayer, lo que ayer contamos es lo que contamos hoy, es que Peter Lim sigue sin dar el ok, y por lo tanto el Valencia sigue sin poder dar un paso en la negociación. El paso en la negociación que vendría ahora sería el de ponerse a hablar con el club de origen, es decir, el club propietario del futbolista, con el Deportivo Alavés. Y ahí es donde ratifica nuestra información, cada punto y cada coma, el director deportivo esta mañana en la presentación de Asier Villalibre, Sergio Fernández, que ha contado así cómo está la situación de Rioja y entre el Valencia y el Deportivo Alavés.
Pues realmente no hay negociaciones, aunque parezca difícil de explicar. Con nosotros no se ha puesto en contacto nadie. Sí que en su momento Luis nos hizo saber su deseo de irse a un club en concreto, del que nunca más se supo, y a partir de ahí Luis es jugador del Deportivo Alavés. Estamos encantados con él, su trabajo en el día a día es digno de elogio y reconocimiento, y lo que va a pasar con su futuro no lo sé, pero realmente con él, o que él esté en el Deportivo Alavés, es el menor de nuestros problemas.
O sea, que el Valencia no ha contactado con vosotros todavía.
Con el Deportivo Alavés no.
La sorpresa del periodista, yo creo que lo resume absolutamente todo. No se puede decir más con menos, porque además Sergio Fernández, sin querer decir lo que dice al final que, o ratifica la información que estamos contando todos desde Valencia, que es: el jugador me dijo que había, no lo dice así, tan claro, pero se lee entre líneas. El jugador ya me dijo que se quería ir a un equipo con el que había llegado a un acuerdo, que ese es el Valencia, pero desde entonces, desde que me dijo aquello el jugador, nunca más se supo. Es decir, sí, tú estás de acuerdo con el Valencia, vale, entonces espero un día, Luis, que el Valencia me llame. Sí, sí, ya te llamarán. Y desde entonces nunca más se supo, que es lo que viene a decir Sergio Fernández. Hay una mentira piadosa por parte, digo piadosa porque entiendo evidentemente que no lo puede hacer público, que es cuando dice que Valencia y el Deportivo Alavés no se han puesto de acuerdo. Bueno, aquí hay un poquito de trampa. Valencia y Sevilla tampoco se estaban poniendo de acuerdo con Rafa Mir.
Hasta que se ponen de acuerdo.
Hasta que se ponen de acuerdo. ¿Quién se está poniendo de acuerdo? El Valencia con el representante de Luis Rioja y el representante de Luis Rioja con el Deportivo Alavés. Es decir, están haciendo un un viaje con un intermediario de por medio para llevar el conducto de la información, para que no sea una negociación entre dos clubes, pero al final acaba por serlo, porque el Valencia lo que le traslade al representante de Luis Rioja es lo que luego el representante de Luis Rioja le traslada al Deportivo Alavés. Yo sé que esto es un poco lioso, pero es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿Sergio Fernández miente? No miente. Valencia y Deportivo Alavés no han iniciado una negociación. ¿Pero han hablado Valencia y Deportivo Alavés de Luis Rioja? Por supuesto, a través de su representante. ¿Y qué les y lo que importa a la gente? ¿Cuál es la información a día de hoy? La información que le traslada el Valencia al representante y el representante al Deportivo Alavés es que están esperando el ok de Peter Lin. Así que paciencia. ¿El Valencia descarta a Luis Rioja? No. Pero está muy complicado. Iba a decir en chino, está en singapurense. Está muy complicado porque Peter Lin empieza a hacer lo de Amalá. Y empieza a hacer lo de Sergi Canós. Y empieza a hacer lo de todos los veranos.
El Eibar, mientras tanto, o el Alavés, mejor dicho, mientras tanto, hace camino con la incorporación de Stoichkov, que está cerca de llegar al conjunto alavesista, jugador que procedería del Eibar y que es extremo, y ya digo, hace camino mientras tanto. Lo que decía Rafa, efectivamente, Pedro, era poner ejemplos de cómo ha sido el mercado del Valencia en las últimas temporadas, porque, desde luego, conforme pasan los días, nos vamos dando cuenta de que esto no nos pilla de nuevas.
Da vértigo repasar las fechas de 2023 y compararlas con este 2024. Hay que recordar que todo esto empieza con un viaje a Singapur, el famoso viaje de marzo de este año, sin Miguel Ángel Corona, solo con Lei Jun, con Ima Ibáñez y con el director corporativo Javier Solís, del que en materia fichajes vuelven con unas premisas claras, muy parecidas a las del año pasado. Poco gasto hasta esperar las ventas y las fichas, tampoco con un gran dispendio, pues alrededor de 1 millón de euros neto. Es decir, que el Valencia repite un ciclo prácticamente idéntico al que vivió hace un año en lo referente a fichajes y a ventas. Y te digo las fechas, que como digo es que da vértigo verlo, ¿eh? 2023, el Valencia ficha a Schenk un 9 de junio. 2024, el Valencia ficha a Dimitrescu un 12 de junio, es decir, un año y tres días después. Pero vamos, calcado. Segundo fichaje del Valencia, Pepelu, 8 de julio de 2023. Segundo fichaje del Valencia este año, Rafa Mir, 11 de julio de 2024. Un año y tres días de diferencia únicamente entre el primer fichaje 2023 y el de 2024, y lo mismo con la segunda incorporación. Y luego, paciencia. El año pasado hubo que esperar hasta agosto para ver a los Canós, Amalá y Yarenchuk sobre la bocina ya en septiembre, porque tuvo que esperar el Valencia a que salieran Cavani, Yunus, Rasic, Comer, Marcos André, etcétera. Así que lo que viene contando Villarejo, nos tenemos que hacer a la idea de esperar a que salgan este año, pues cambiamos a Cavani por Castillejo, cambiamos a Sen por Yunus, cambiamos a Thierry por Rasic, salvo, que llegue una venta de las gordas, los Mamardas Billy, Javi Guerra, etcétera.
Es que realmente Yunus fue una de las gordas, porque fueron 20 millones de euros. Ahora mismo la oferta que llegó por Javi Guerra estaba por debajo de esos 20 millones de euros. Eran 15 más bonus, pero no alcanzaban los 20 millones de euros de esa propuesta del Girona. Y por el momento no hay nada, en cuanto a certeza se refiere, de más ofertas de clubes europeos por otros futbolistas. Lo que sí que tenemos son novedades en las porterías, que puede ser lo único que desencalle la situación de Mamardashvili, porque además las exigencias de Mamardashvili en cuanto a lo que desea, que no es irse de tercer portero al Manchester United, dificultan más las cosas. Ayer publicó Fabrizio Romano un interés del Al-Nassr por Ederson, el portero del Manchester City, una primera propuesta de 30 millones de euros, aunque cuentan que el equipo inglés estaría pidiendo 50 millones, pero no nos pilla de nuevas esto porque ya decía Rafa que Arabia, los países exóticos, estaban detrás de porteros importantes, sobre todo en la Premier, y que eso podía desencallar la situación de Mamardashvili.
Hay dos porteros importantes que ya son veteranos y que por tanto tienen esa vía exótica, que son Alisson, el portero del Liverpool, y Ederson, el portero del City. Los dos tienen ofertas, como hemos visto, multimillonarias. millonarias, al City le parece poco de momento, 30 kilos por Ederson, por lo que sabemos Alisson se movía también en una oferta que rondaría los 20 millones de euros para el portero brasileño de Liverpool. Y todo esto, ¿por qué lo contamos? Por lo que estamos hablando siempre, aquí hemos hablado siempre de el efecto dominó que tiene que haber en las grandes porterías del fútbol europeo. Mamardashvili partió de una premisa en el inicio del mercado, y la premisa era, primero, quiere una gran portería, no le valía cualquiera, entre comillas lo de cualquiera, luego el verano ya te lleva donde te lleva, pero digo, en el inicio del mercado, no le valía cualquier portería, dos, quiere ser titular, y tres, tenía que ser equipo Champions. Esas son las premisas de Mamardashvili en el inicio del verano, cuando habló, por ejemplo, con el Paris Saint-Germain, y entonces estaba abierta la posibilidad, que al final acabó renovando, de Donnarumma, el guardameta del conjunto parisino. Bueno, vamos a ver el efecto dominó. Parece que hay un movimiento que estábamos anunciando, y eso está viéndose con, voy a decir, expectación máxima desde el entorno del jugador, que nos cuenta que la cosa está muy parada, que el efecto gaseosa con la efervescencia de la Eurocopa de Mamardashvili se ha ido difuminando y diluyendo, y que ahora mismo la cosa está muy parada, es lo que nos cuentan. No hay movimientos, ya hemos venido contando que no ha habido ofertas, solo una, y llegó solo por 20 millones de euros. Digo oferta formal, interés de muchos equipos que han dicho estaría dispuesto a llegar a 25, eso es lo que nos dicen, pero oferta formal, solo una por 20 kilos. Y evidentemente el Valencia casi la miró de reojo y la descartó. Y recordemos que está pidiendo 35 mínimo. Vamos a ver el efecto dominó, y estos dos movimientos, ahora el de Al-Nassr y Ederson, puede ser importante. No quiere decir que Mamardashvili vaya a ir al City. Quiere decir que el City buscará un portero, y que buscará un portero grande. Y si busca un portero de un equipo grande, pues es a lo mejor Mamardashvili no es el que va al City, pero sí va al equipo en el que deje un hueco el futuro inquilino de la portería del City.
Hemos dibujado la situación de mercado, y sobre todo comparándola con la temporada pasada, pero ahora mismo, Rafa, en el punto en el que está el Valencia, a la espera de sacar a los futbolistas que quiere sacar y ver si puede incorporar jugadores, nos dibujan un panorama desolador para el aficionado, en cuanto a que lógicamente faltan piezas, incluso para el propio Baraja, pero el mensaje o el discurso que tiene Peter Lim en su cabeza es: hay dos por puesto.
¿Por qué nadie se atreve a mandarle un correo desde Valencia a Peter Lim? Porque Peter Lim tiene una excusa, como el año pasado tenía la excusa de que, ¿para qué me queréis pedir jugadores si tenéis a Javi Guerra, a Hugo González, a Diego López, a Alberto Marí? Pero si están funcionando como un tiro los chavales, ¿para qué me pedís fichajes? ¿No? En el mercado de invierno, que lo hablábamos y tal. Pues a Lim siempre se le ponen las cosas de cara y siempre tiene una excusa. Pues ahora tiene la excusa, y por eso, insisto, es un poco el discurso que llega desde Singapur a Valencia. Hay dos por puesto, hay una plantilla. Y ha demostrado que con garantías, me habéis pedido un portero, de momento, para sustituir a Mamardashvili, Mamardashvili sigue aquí, o sea que tenemos tres, y me habéis pedido un delantero que ya me lo pedíais el año pasado, que me diste la turra en invierno y os lo he fichado. Así que hasta ahora, tranquilidad y paciencia. ¿Por qué? Porque hay una plantilla de dos por puesto mínimo. En portería, por ejemplo, hay tres: Mamardashvili, Dimitrievski y Chaume.
Y además, perdona Rafa, el Valencia se apresuró en cerrar la cesión de Cristian Rivero, nada más lo había renovado, para no decirle a Peter Lim que tenía cuatro porteros.
Claro, porque si no, entonces no te fichaba más, no te renovaba tampoco a Rivero, ni fichaba a Dimitrievski. Dos por puesto: Thierry y Fulquier en el lateral derecho, Gaya, Jesús Vázquez en el lateral izquierdo. Tiene hasta cinco centrales. Vamos a ver qué pasa con Ozcallar, que lo quieren sacar, pero de momento son cinco: Ozcallar, Mosquera, Yarek, Tárrega y Mukhtar Diakabi, a la espera evidentemente de la recuperación del central. En el centro del campo, con Pepelu y Guillamón, Javi Guerra y Almeida. En la izquierda, Canós. Y ahí queda un poquito coja la cosa, porque claro, aquí llevamos apuntado a Rioja, pero Rioja, estamos contando lo que nos queda. Pero nos cabe Diego López. En la derecha, Fran Pérez y Castillejo, porque Castillejo, hasta que se conozca lo contrario, es futbolista del primer equipo. Abro paréntesis para hablar de Castillejo. Castillejo no ha pedido más tiempo de vacaciones. Entre otras cosas, porque ya contamos la semana pasada que el Valencia le ha dado vacaciones perpetuas a Castillejo. no le ha puesto fecha de vuelta. Entonces es absurdo que Castillejo diga darme una semana más cuando no le han puesto fecha. Quiero decir, y además, Castillejo no hace falta que pida vacaciones, porque Baraja no lo quiere ni ver, entonces no quiere que vuelva, entonces no hace falta ni que las pida, pero es que el Valencia no le ha puesto fecha de vuelta al trabajo a Castillejo, entonces no hace falta que pida más vacaciones, ya las tiene, y no es porque tenga equipos esperándole, es porque no lo quieren ni ver en Paterna, quiero decir, volvemos a incidir en esto en Castillejo, Fran Pérez y Castillejo en la derecha, y arriba Hugo Duro, Alberto Marí, Rafa Mir y la polivalencia de Diego López.
Hablábamos de la situación de Cristian Rivero. La realidad es que, como contamos en COPE, el pasado 3 de julio firmó su renovación 2 temporadas y salió cedido al Albacete. Hoy he hablado con los compañeros del diario BAS al respecto de esa situación que veníamos relatando, de la prioridad que le ha puesto siempre al Valencia Club de Fútbol y el objetivo de cara a la próxima temporada, porque se va cedido con la intención de jugar todo lo posible, pero es que el año que viene, recordemos, Chaume no está, en teoría, acaba contrato y el Valencia no pretende ofrecerle la renovación, estará Dimitrescu y a ver qué sucede con Georgi Mamardashvili. Por tanto, el escenario de Cristian este año va a ser el de jugar mucho para ver qué sucede la temporada que viene. Así lo contaba en el diario ASO de Cristian Rivero.
Desde el primer momento tenía pensado en primero escuchar al Valencia, porque ya te digo, es el club de mi vida, es el club que me ha visto crecer, es el club que me lo ha dado todo. Entonces yo quería primero esperar a ver la oferta de Valencia, cuál era, las intenciones que tenían, y los dos la verdad que estuvimos bastante de acuerdo el buscar una cesión para tener partidos, para madurar yo como portero y el año que viene, si puedo estar en el primer equipo peleando para poder ser titular, pues sería mi objetivo.
Sobre Hugo González, el 2 de julio os contamos que había elegido entre las opciones que había encima de la mesa, muchas de segunda división, el Eibar, pero que todavía había que negociar, porque había una situación que sigue estando encima de la mesa y es por la cual se está dilatando la operación, que es que el Eibar quiere tenerlo en propiedad la próxima temporada si consigue, por ejemplo, ascender a primera división, es decir, que no sea una cesión pura como la de César Tárrega, que es a lo que aspira el Valencia Club de Fútbol, y que hubiera una opción de compra que pudiera incluso ser obligatoria, situación por la que no pasa el Valencia Club de Fútbol, y es lo que está encallando ahora mismo la operación, dentro de que el Eibar es un destino que satisface al Valencia, satisface al futbolista, y que podría ser una muy buena opción. De momento, ya digo, eso es lo que está encallando la operación. Varias breves más. Entradas agotadas para el primer amistoso de pretemporada el sábado a las 7 en el Puchades contra el Castellón. 1.500 aficionados, socios VCF, han podido adquirir las entradas para ese primer partido de pretemporada. Hoy a las 4:30, en poco más de hora y media, debutan Jarek y veremos si Raúl Jiménez, el portero del juvenil valencianista, en el Europeo Sub-19, a las 4:30 contra Dinamarca, la final será el 28 de julio, busca a la selección española Sub-19 su novena corona, y hay que decir que se juegan también el billete para el Mundial Sub-20 que se va a disputar en 2025. Dinamarca, Francia, Turquía y España están en el grupo del combinado nacional, y Jarek, que fue protagonista en Deportes Cope Valencia hace una semana, hablaba así sobre su participación y el resto del equipo en el Europeo.
Caímos contra Italia, un muy buen equipo, tampoco nosotros tuvimos nuestro día, pero igualmente dimos guerra hasta el final, ahí que nos marcaron en el 85-86 un gol de córner y nada, pero ahora seguimos con la misma ilusión que siempre y nuestro objetivo es llevarnos el campeonato.
Eso sobre el Europeo Sub-19, estaremos pendientes. Además, ayer se hizo oficial Hamza Belari, fichaje del Valencia Mestalla, pero se ha gastado el Valencia 200.000 euros, menos de 200.000 euros en el futbolista. Lo ve con proyección a primer equipo, pero de momento es un fichaje del Valencia Mestalla e iniciará a las órdenes de Miguel Ángel Angulo. Por cierto, ha habido una situación en la portería, claro, ante la escasez de porteros, está Dimitrescu, Vicente Abril y Alain, que fue portero del Juvenil B la temporada pasada, trabajando con Baraja, y en este caso van a empezar con el Mestalla, Luis Romero y Pablo Moya, que eran los dos porteros del Cadete A la pasada temporada. Mundial 2030, Pedro. La Federación, imagino que después de la Eurocopa tendrá que ponerse a eso, porque la fecha límite es el 31 de julio, pero tal y como está la Federación y Pedro Rocha, yo no sé qué va a suceder.
Sí, lo has contado al principio. La última hora es que el TAD, es decir, el gobierno, la parte del gobierno del deporte, ha inhabilitado a Pedro Rocha por los dos próximos años, según su informe, por excederse como responsable de la gestora cuando era el responsable de la gestora de la federación. Así que está Rocha fuera, pero lo importante es que la federación hay un lío morrocotudo entre lo que han tenido que hacer en el final de la Eurocopa, con muy buenas noticias, y ahora este lío. Lo importante, hasta hace un rato al menos dos partes de la candidatura de Valencia no tenían nuevas noticias de la federación al respecto de si finalmente Valencia puede o no entrar en esas 13 sedes. Ya veníamos contando que es una negociación a tres bandas, con Marruecos y con Portugal, porque compartimos mundial con Marruecos y Portugal, para saber si podían, al margen de las 11 ya decididas, entrar en la lista Vigo y Valencia. Así que de momento seguimos sin noticias sobre si entrará Valencia o no en el Mundial 2030.
2:55, vamos a coger una furgoneta, Pedro, para marcharnos a hablar del Levante Unión Deportiva.
Porque si buscas la furgoneta perfecta para tu negocio o para tus aventuras al aire libre, tienes que acudir a Valdisa, tu concesionario de confianza en Massanassa y Quart de Poblet. Allí tienen las furgonetas Mercedes-Benz con increíbles opciones camperizadas y con la calidad y el prestigio de la marca líder en vehículos comerciales. Un servicio excepcional con asesoramiento personalizado y financiación a tu medida. En Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Polar Cube, reparación de carrocería, fibra, chapa, pintura y mecánica de tu vehículo industrial. En Polar Cube reparamos y mantenemos tu semirremolque y tu camión. Polar Cube, taller mecánico y carrocero multimarca. Venta, alquiler y reparación de vehículos industriales. Polar Cube, enganchados a ti.
Atención, oportunidad única que no se volverá a repetir. Conduce todo un Citroën C4X 100% eléctrico por tan solo 79 euros al mes. Sí, has oído bien, por 79 euros al mes. Solo en Edauto, solo 3 unidades, solo durante este mes, en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna, Citroën Auto. Precio sujeto a financiación. Consultar condiciones en tienda.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces y Pista de Silla.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En el Levante, Pedro, hoy despedida.
Sí, era un secreto a voces, pero faltaba la confirmación oficial de que Postigo no seguía. Lo han intentado las dos partes, con la boca pequeña la parte del Levante. Me refiero porque pasar una oferta económica que sabes que te van a decir que no, pues es hacerlo con la boca pequeña. Postigo, en cambio, contó en mayo en COPE que, punto número uno, no se retiraba y que lo que quería era jugar en Levante. Lo ha demostrado negociando su agente, pero no ha estado a la altura, según entiende Postigo, la oferta presentada por Felipe Miñambre. Se va Postigo, 210 partidos con la camiseta del Levante, 8 temporadas, sobre todo el gol del ascenso en la campaña 16-17. Es verdad que esto es mi opinión, deportivamente hablando, yo creo que no tenía sitio en el Levante desde hace un par de temporadas, y a su rendimiento deportivo en el césped me remito en estos dos últimos años, pero se va un capitán. Hemos tuiteado hace un rato la foto de los cinco capitanes de la temporada pasada: Joan Femenías, Pablo Martínez, Bezo, Postigo y Álex Muñoz. Solo queda, y veremos por cuánto tiempo, Pablo Martínez, porque tiene el cartel de transferible desde el inicio del mercado. Así se ha despedido Sergio Postigo esta mañana.
No lo sé, el tiempo lo dirá, ¿no? Si es un adiós o un hasta luego. Lo que me voy es, bueno, pues lleno de orgullo, con el corazón lleno de muchísimas vivencias aquí, y orgulloso de haber pertenecido a esta familia. Seguiré perteneciendo, ¿no? Aunque ya no lleve la camiseta, pero muy contento de todo esto, de todo lo que he vivido aquí.
La despedida de Postigo, y tenemos, Pedro, en la primera semana de pretemporada, a la espera de jugar el primer partido amistoso mañana contra el Castellón, la primera lesión.
Sí, andaba ahí con unas molestias Vicente Iborra y sufre una lesión en el recto femoral de la pierna derecha, así que va a tener que parar Vicente Iborra unos días y se va a perder el partido de mañana, que es el primero del Levante en este caso, a partir de las 7 de la tarde ante el Castellón.
Mañana me hablas de la ampliación de capital.
Sí, una ampliación de capital en la que yo insisto, veo poco movimiento por parte de la parte levantinista, la parte del club, para fomentar lo que se entiende que tiene que ser una ampliación de capital. Sí, va a estrenar camiseta del Levante, lo va a anunciar esta tarde.
¿Anuncia hoy camiseta nueva?
No, la segunda equipación, porque la primera ya la conocimos la semana pasada.
Bueno, Tiene ganas Rafa.
Que por cierto, que es muy guay el tweet que dice: sentimos quitarte protagonismo, Kylian, pero hoy sacamos camiseta.
Sí, hombre, lo que sería guay es poner una camiseta que la puedas comprar.
Si es que yo te la he puesto votando para que pegues.
Me refiero porque la semana pasada anunció una camiseta que tú no podías comprar. No, a partir del 16 de julio dijeron que de forma online.
Llegamos a las 3 de la tarde, mañana más. Seguimos en COPE, adiós.